Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros, con los albores del día y bienvenidos a Foro Político y Sociológico, un programa de análisis y debate sobre temas de actualidad relacionados con estas ciencias. Hoy, además de nuestro tema central, les traemos una entrevista con el autor de un libro sobre violencia de género y discapacidad. Los riesgos humanos siempre han estado asociados a catástrofes naturales o a comportamientos de los propios humanos. Uno de los fundamentos de la cohesión social ha sido siempre la provisión de servicios de seguridad y de prevención de riesgos. Pero lo característico de las sociedades globales y tecnológicas actuales es la intensificación y multiplicación de los riesgos como consecuencia del curso tomado por el desarrollo humano. Los riesgos ecológicos, nucleares, energéticos, químicos, genéticos, demográficos, de guerra, de salud y un largo etcétera no tienen comparación con los vividos hasta la década de los 70 del pasado siglo. Hoy contamos con el profesor de Historia de la Teoría Sociológica de la UNED, Julio del Pino Artacho, para hablarnos de la sociedad del riesgo y de las distintas interpretaciones y definiciones que algunos sociólogos como Ulrich Beck, Anthony Giddens, Enrique Gil Calvo o Huntington han hecho de los peligros que amenazan a las sociedades actuales. Profesor del Pino, gracias por acompañarnos y buenos días.
Hola, buenos días. Pues efectivamente estamos esta mañana para hablar de un tema relacionado con la historia de la teoría sociológica, como es la sociedad del riesgo. Lo primero que queremos hacer es hablar un poco sobre cuál es el marco en el que nos movemos, y vamos a partir precisamente de la experiencia que todos tenemos del proceso sociológico principal que ocurre en las sociedades actuales, que no es otro que el de la globalización. De manera que quizá mejor que hablar de sociedad del riesgo, simplemente estaríamos hablando de sociedad del riesgo global. Todos experimentamos la sensación de pertenecer a un mundo interdependiente, donde lo que sucede en lugares muy distantes tiene influencia a veces muy cercana en nuestra vida. Lo experimentamos perfectamente en el caso de utilizar, por ejemplo, Internet, pero también experimentamos que decisiones económicas que se toman muy lejos de aquí pueden tener una influencia real en nuestras vidas. ¿Pero qué es realmente la globalización? Y lo primero que debemos decir es que se trata de un proceso, es decir, la globalización no es una cosa que nos haya caído del cielo, no es una cosa que haya ocurrido en este momento, sino que es un proceso que es casi tan antiguo como la historia del mundo, es decir, ha habido un proceso de integración de toda la sociedad mundial. Y fundamentalmente esto ha ocurrido a partir del siglo XV con el comienzo de la modernidad, y desde luego ya en el siglo XIX podemos hablar de una globalización económica bastante avanzada, aunque esa globalización desde luego no tocaba a lo que era la vida cotidiana de las personas, de manera que en el siglo XIX probablemente un porcentaje muy pequeño de hombres en la Tierra podía decir que tenía una relación global con el mundo. La teoría de la sociedad del riesgo, que parte del sociólogo alemán Ulrich Beck, lo que quiere poner de manifiesto es que estamos en un mundo cada vez más interdependiente. De manera que por globalización Beck entiende que son los procesos por los que los estados nacionales son minados por actores distantes, de tal manera que los acontecimientos locales están conectados con eventos que ocurren a muchos miles de kilómetros y viceversa. Es decir, los estados nacionales pierden su poder, tanto ofreciendo ese poder a soberanías supranacionales y también perdiendo autonomía. Por otra parte, lo que se generan son identidades comunitarias diferentes a los estados nacionales. La misma idea abunda Giddens, que él sobre todo añade la idea de que la globalización se basa sobre todo en la reducción de las distancias. Y esto es fundamental para la experiencia social. Por su parte, el sociólogo español Gil Calvo habla de que la globalización es el actual proceso de creciente integración transnacional de los mercados como consecuencia del incremento de la velocidad de circulación de los flujos financieros, es decir, los mercados de capitales y tecnológicos, y también la deslocalización industrial, que ha sido hecha posible por el desarrollo de las redes de comunicación, transportes y medios de masa, gracias al impacto de las nuevas tecnologías de la información, que son las que están en la base de este proceso. Las consecuencias de la globalización, para Gil Calvo, son tanto el globalismo como la descentralización, como la asunción de una serie de riesgos por parte de la sociedad hasta ahora desconocidos. La importancia de los riesgos la estima Gil Calvo precisamente en el sistema cultural, es decir, en la forma como los medios de comunicación son capaces de ofrecer una salida a los riesgos, una información sobre los riesgos y crear alarmismo social o crear disfunciones sobre el conocimiento científico que se tiene sobre los asuntos sociales. Los factores de cambio que están en la base de la globalización son lo que Manuel Castells ha hablado como la sociedad informacional, es decir, el gran ascenso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero a estas tecnologías, que han sido factores ineludibles para hablar de globalización, tenemos que añadir la accesibilidad, que es el gran problema con el que se enfrenta la globalización y que está en todos los foros internacionales de actualidad. Se ve que la globalización es un proceso que está acortando distancias, no entre todos los hombres de la Tierra, sino entre una serie de grupos sociales. Y hay otros grupos sociales que, sin embargo, no tienen acceso a este mundo globalizado. Es el gran caballo de batalla de la desigualdad llevado al extremo espacio-temporal, que es el marco que señala la globalización. En este sentido, quizá lo más interesante que podríamos señalar sobre la globalización es que la globalización supone un límite físico y real a la acción humana. No es un límite que inventamos los teóricos, ni siquiera que se inventan las sociedades, como por ejemplo el límite que señalan los estados nacionales, sino que muy por el contrario, estamos hablando de que el límite es ya el planeta, y detrás de ese límite, pues solo podemos pensar ya en naves espaciales. Una cuestión muy importante en el asunto de la globalización es que la realidad se hace cada vez más compleja y por otra parte las acciones humanas son cada vez más reflexivas, de manera que estos dos componentes, la complejidad y la reflexividad, son también características fundamentales de la sociedad moderna. Y estas características señalan cuáles van a ser las vías de formación del riesgo. En cualquier caso, antes de entrar en este tema, sí que me gustaría añadir alguna cuestión sobre el asunto de la globalización y, sobre todo, cómo valoramos la globalización. Está al cabo de la calle que tenemos que enfrentarnos a este mundo global. Y por una parte encontramos a gente que estima que todo son ventajas, mientras que por otra parte muchos otros opinan que la globalización no trae más que desventajas y sobre todo lo que se produce es una vuelta a las identidades comunitarias, como es el caso de cualquier tipo de localismo, regionalismo, incluso de ciertos nacionalismos. Lo primero que hay que decir en cuanto a la reflexión sobre la valoración que podemos hacer de la globalización es que es un hecho sobre el que podemos hacer una valoración, pero no lo podemos negar. Y en segundo lugar, que tiene que ver mucho con el asunto que recorre toda la teoría sociológica, que los alumnos de nuestra asignatura Historia de la Teoría Sociológica ven durante todo el curso, precisamente, que es el de las consecuencias imprevistas de la acción. De todos es sabido que nuestras acciones tienen, por un lado, consecuencias previstas, es decir, consecuencias que racionalmente buscamos, pero por otra parte, nuestras acciones tienen consecuencias no previstas. Y desde luego, muchas han sido estudiadas a lo largo de toda la historia de la teoría sociológica. Y por poner solo un par de ejemplos, pues desde luego toda la teoría beberiana sobre la burocracia y la jaula de hierro, pues precisamente es un alegato contra las consecuencias no queridas o imprevistas de la acción social. Pero en el plano de la globalización, pues estaríamos hablando de consecuencias imprevistas como el calentamiento global o el peligro nuclear. La globalización en todo caso es ambivalente y desde luego también lo es su diagnóstico. Por una parte, la visión positiva del liberalismo es la que considera la globalización como el triunfo final de un capitalismo democrático, al estilo que lo hace que lo hacen los conservadores norteamericanos como Fukuyama, Huntington, y para ellos el mercado es el mecanismo regulador y eficiente y es el productor de bienestar. Los conflictos, por tanto, son cosa del pasado y propio de aquellos que se niegan a aceptar el triunfo del capitalismo democrático. De tal manera que consideran que el terrorismo, por ejemplo, islámico, es un residuo de una sociedad anquilosada y que se niega al progreso y a la globalización. Sin embargo, un análisis crítico de la globalización desde luego nos lleva a pensar que esto no es así. Es decir, la historia no se ha acabado, como predicaba Fukuyama, ni tan siquiera podemos decir que el único horizonte de la humanidad sea el liberalismo económico y que sea el gestor eficiente de los conflictos, porque se ha demostrado claramente que no lo es. De tal manera que esta visión crítica enfrenta los progresos de la humanidad en la sociedad democrática capitalista y en general del progreso de la humanidad frente a una serie de riesgos. Por tanto, la globalización muestra ambivalencias, los logros del progreso frente a sus riesgos, pero lo que nos llama la atención de todo esto, sobre todo si hemos visto algo sobre lo que ha sido la historia de la teoría sociológica, es que la modernidad precisamente se destacaba por ser un mecanismo controlador de riesgos y cuantificador. De manera que, ¿cuál es la novedad de esta cuestión? Pues Ulrich Beck precisamente señala que los riesgos tradicionales no tienen nada que ver con los riesgos de la actualidad. No se trata ya de riesgos cuantificables, sino de inseguridades no cuantificables. La ciencia y el Estado efectivamente controlan cada vez mejor los riesgos tradicionales, por ejemplo los desastres naturales, las enfermedades, es decir, riesgos que antes tenían las sociedades y que ahora pueden ser más controlados, tienen soluciones. Sin embargo, cada vez controla menos los riesgos derivados de la sociedad, y esto es debido fundamentalmente al complejo industrial que ha creado una serie de riesgos que no son ya naturales, sino que se producen a través de la incorporación de la naturaleza al sistema productivo. Lo entenderemos rápidamente con un ejemplo. El más claro es evidentemente el de los alimentos. El riesgo de contraer enfermedades a través de los alimentos, como por ejemplo el asunto de las vacas locas la gripe aviar, etcétera, pues son cuestiones que se ponen de manifiesto y nacen a través por medio de la industrialización del proceso de producción de alimentos. Y es a este tipo de riesgos al que se refiere Beck. Beck, de hecho, lo que comenzó estudiando es su análisis inicial, que data de los años 80, precisamente sobre el riesgo nuclear y sobre todo al hilo del desastre nuclear de Chernóbil. En este sentido, Beck empezó con su análisis criticando el asunto de los riesgos medioambientales, pero ha ido ampliando el análisis hacia la sociedad global y hacia otras esferas de la vida social, no solo la ecología, sino también la esfera económica, a través de las crisis financieras fundamentalmente y de las crisis bursátiles, de los valores tecnológicos, y por supuesto a partir del 11 de septiembre de 2001, pues evidentemente la sociedad del riesgo ha ido hacia un planteamiento político y es ahora mismo el centro de atención. Beck señala, por otra parte, que se enfrentan en esta nueva sociedad del riesgo, se enfrenta a una primera modernidad donde efectivamente los riesgos eran controlados, donde el horizonte era el progreso, el pleno empleo, y la naturaleza se explotaba y, digamos, se formaba un ente diferente al sistema social. Sin embargo, esta segunda modernidad o modernidad reflexiva, fruto de la sociedad del riesgo, es fruto de, se llama reflexiva precisamente porque es fruto de lo que ocurre en la sociedad moderna, y se destaca sobre todo por los procesos de globalización, por otra parte por los procesos de individualización, de quiebra del Estado, revolución de géneros, el subempleo y los riesgos globales. La teoría del riesgo es difícilmente evaluable, pero se constata que por una parte aumentan los riesgos y por otra parte que los riesgos más peligrosos para la humanidad son antropogénicos, es decir, son aquellos que son producidos por los propios seres humanos. Los tres tipos de riesgos fundamentales que Beck ha analizado, y no solo Beck, sino que se ven en la teoría del riesgo, fundamentalmente son los riesgos ecológicos. Sobre todo el riesgo nuclear al que habíamos hecho referencia, pero también el calentamiento global, la tala de bosques, y resultan la base de la teoría de Beck y suponen la inclusión de la naturaleza en el sistema industrial y, por tanto, la politización de la naturaleza. Por otra parte, los riesgos económicos son señalados por Beck fundamentalmente a partir de los desplomes bursátiles y de las crisis financieras de los tigres asiáticos y las crisis de los valores tecnológicos y, por ejemplo, en España, pues la burbuja inmobiliaria también sería un claro caso de riesgo económico. Es decir, es una espada de Damocles que tiene o que sentimos todos en la economía española. Y lo que se ve fundamentalmente en el caso de los riesgos económicos es que en tiempos de crisis el mercado no es suficiente y es necesario echar mano de la política. Por último, en el caso de los riesgos políticos y culturales, pues estaremos hablando de la disolución del Estado-Nación y del terrorismo. Y con esto vamos entrando pues en lo que es ahora mismo el caballo de batalla de mayor enjundia en el asunto de la sociedad del riesgo global, que es el terrorismo. Por una parte, el cómo enfrentar el terrorismo tiene también dos versiones. Es como el asunto de la globalización. Por una parte, hay una explicación cultural que enfrentaría a las civilizaciones islámica y occidental, en la que no hay una solución al conflicto sino es por la victoria de un bloque sobre otro. Y por otra parte existen posiciones más moderadas y que buscan consensos, como es la de Beck y la de tantos otros como Gray o como otros muchos, que lo que predican es una resolución de los conflictos lógicamente a través del diálogo, que es el arma humana. De tal manera que por empezar con Huntington, que hizo, en fin, su teoría pasó casi desapercibida durante los años 90, su libro salió en el año 96, empezó a tener cierto eco, pero desde luego ha saltado a la palestra con la administración republicana de Bush y sobre todo con el asunto de la guerra contra el terrorismo. Huntington había formulado en los años 90 que la cultura y las identidades culturales, que en su nivel más amplio son entidades civilizacionales, están configurando las pautas de cohesión, desintegración y conflicto en el mundo de posguerra y de posguerra fría. De tal manera que lo que Huntington termina señalando es que no existe posibilidad de que haya integración de civilizaciones, de que Occidente y otras dos civilizaciones, fundamentalmente la civilización asiática, chino-asiática y el Islam, compiten con ella, que cada país tiene que tomar partido por un bloque y que el bloque occidental estará liderado por Estados Unidos, de tal manera que sea la que garantice la seguridad y el bienestar de nuestra civilización. Evidentemente, esta es una postura que llevará hacia la guerra contra el terrorismo y es la que legitima, evidentemente, las políticas, la política exterior republicana en estos momentos. Pero un análisis más mesurado, evidentemente, muestra que el terrorismo es fruto de esta era compleja que nos ha tocado vivir, donde la lógica militar de los estados-nación ha trocado en otra forma que no son más que las redes terroristas. Y las redes terroristas se definen de tal manera como unas ONGs de la violencia, de tal manera que son organizaciones desterritorializadas y descentralizadas, igual que las ONGs pacíficas, y resultan del conflicto entre los individuos y los estados. Es decir, ya no se trata de conflictos entre estados, sino de conflictos entre una serie de individuos que además rompen toda lógica a través del suicidio con los estados. El poder del terrorismo radica entonces en tanto en la vulnerabilidad de la sociedad occidental como en su uso de los medios de comunicación, en la estrategia del suicidio y en la utilización de tecnologías para el mal. Esta del suicidio es una cuestión muy interesante que André Glucksmann trata para señalar que cómo se conecta esta actitud nihilista con el nihilismo cultural de finales del XIX. Y ya analizado el tema del terrorismo, pues quizás solo nos quedaría dar alguna indicación bibliográfica para aquellos oyentes que estén interesados sobre el asunto. Ulrich Beck escribió dos libros del que recomendaría La sociedad del riesgo global, publicado en 2002 en Siglo XXI, y también recomendaría el discurso sobre el terrorismo y la guerra, publicado por Paidós en 2003, donde trata estas cuestiones del terrorismo. Hay una larga bibliografía de Glucksmann, Gray, Huntington, que también sería interesante señalar. En cualquier caso, espero que los oyentes hayan podido aclarar un poco las cuestiones relacionadas con la sociedad del riesgo y la globalización, que tantas veces se escuchan casi como quien oye llover, sin llegar a comprender en absoluto cuáles son las cuestiones. Así que nada, amigos, buenos días y hasta otra.
Era Julio del Pino Artacho, profesor de Historia de la Teoría Sociológica de la UNED. Con su ayuda hemos repasado algunas teorías sobre la sociedad del riesgo o los peligros que amenazan a las sociedades actuales, como el terrorismo y los riesgos derivados de la modernización. Y antes de cerrar el programa de hoy, como les comentábamos al inicio, conversamos con Pedro Fernández Santiago sobre su nuevo libro. A finales del pasado octubre se presentó en Madrid, concretamente en la Concejalía de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, el libro titulado Diagnóstico Social sobre Violencia de Género y Discapacidad en la Ciudad de Madrid, escrito por Pedro Fernández Santiago, profesor de Trabajo Social aquí en nuestra casa, en la UNED, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Buenos días, Pedro. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros.
A ti, muchas gracias.
Bueno, comentábamos fuera de micrófono que en él han participado otras personas que de alguna forma te han ayudado a construir este libro. ¿Y qué es lo que se recoge en él? ¿Qué quieres reflejar en este libro?
Pues queremos recoger un poco algo que es tremendamente, en la que se nota muchísima ausencia, que es, hay violencia en la mujer, pero parece que en la mujer con discapacidad no hay violencia. De hecho, cuando se habla de violencia doméstica, la primera imagen que se nos aparece es la de una mujer sufriendo violencia, pero nunca jamás en esa imagen está asociada la imagen de una mujer en silla de ruedas, o una mujer sorda, o una mujer con un déficit intelectual. La imagen correcta para poder decir esto y ser políticamente correcto es las mujeres discapacitadas, pero al final son mujeres sordas, mujeres, como dicen una persona que ya también ha colaborado conmigo en ese trabajo, que se llama Pilar Ramiro Coja, que es una señora que va en silla de ruedas, no se nos ocurre ante todo. Y yo creo que sería importante decir cuatro puntos muy importantes, y perdóname que sea así tan puntual. Que una mujer discapacitada es mujer ante todo. Que se valora la discapacidad y en cambio no se valora para nada la capacidad. Que la mujer discapacitada es algo más que lo que realmente se ve. Y que sobre la mujer discapacitada también se genera violencia de género. Yo creo que son puntos muy importantes a destacar. Y luego, no quiero tampoco cansar con definiciones y otro tipo de cosas que sean de nivel teórico. Pero sí me gustaría decir que en los ámbitos de violencia hay dos factores que son muy importantes a destacar. Uno de ellos es la invisibilidad. Por ejemplo,
¿en qué sentido invisibilidad?
Invisibilidad en el sentido de que no se las ve. No hay posibilidades, hay grandes problemas de barreras arquitectónicas, hay grandes dificultades de acceso a los ámbitos públicos en muchos momentos, y eso genera un ámbito de invisibilidad, que eso las hace ser discriminadas doblemente, como mujer y como discapacitadas. Y luego, un ejemplo un poco de andar por casa. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos por la calle andando, si tenemos algún tipo de necesidad orgánica, podemos acceder a cualquier ámbito público, a un bar, a una cafetería, a un restaurante, a un lugar público, a cualquiera, lugar público, a un comercio. Pero una mujer discapacitada no puede, por ejemplo, sentada en silla de ruedas, porque no hay ningún baño, por ejemplo, para poder acceder, porque no está ninguno adaptado. Evidentemente tiene que aguantarse, y es una necesidad fisiológica, es una necesidad que tenemos todos los individuos, y es una cosa tremendamente sencilla. Eso muchas veces obliga a las personas a no estar en la calle, a no verse, porque tienen que prever este tipo de cosas. Y luego hay una cosa que sí me gustaría también hacer notar, que es la sobreprotección a la que están sujetas. Se les hace muchas veces sentir o ser consideradas como mujeres que no son capaces de tomar decisiones por sí mismas y ser las niñas eternas. Yo comprendo a los padres, debe ser una situación tremendamente compleja para un padre o una madre. Presentarse ante la realidad de un hijo o una hija discapacitada, que además incluso, por cierto, no es algo que venga de nacimiento, que se puede producir o ocasionar por un accidente de tráfico, por cualquier siniestralidad laboral, por cualquier accidente en los ámbitos de un domicilio, o sea que no tiene por qué producirse por un ámbito de enfermedad. Entonces, ante eso, yo creo que se debe producir una incertidumbre tremenda en los padres. Por lo tanto, es lógico que se intente proteger a quien realmente se quiere. Yo eso no lo hago en un tono crítico. Pero eso es una forma de violencia hacia la mujer. Porque se sobreprotege en exceso. Uh-huh. Entonces, yo creo que son datos que para mí son muy importantes ahora en principio de destacar.
¿Podemos ponerle a estos datos cifras, profesor Fernández? ¿Qué tipo de lesiones son las más habituales?
Muy bien. Los mayores porcentajes de mujeres, de personas discapacitadas que hay, son lo que tiene que ver con lo que se encuadra dentro del mundo de lo físico. De hecho, este trabajo está encuadrado, es un diagnóstico social sobre la violencia en la mujer con discapacidad física. Por lo tanto, una persona con una discapacidad física evidentemente puede tener también sumada a ellas discapacidades de ámbito intelectual o discapacidades de ámbito sensorial. En el caso específico de las mujeres con discapacidad física, un dato un poco que es a lo mejor un tanto duro, pero es real y por tanto hay que darlo, es el 28% de todas las mujeres con discapacidad física en el Ayuntamiento de Madrid han recibido violencia. Y de esta violencia...
Un dato contundente.
Sí, es que aparte yo creo... Los datos muchas veces dan también a confusión. Pero yo creo que esto es un dato como muy... Muy,
muy gráfico.
Tres de cada 10 mujeres sufren violencia. Uh-huh. Y luego, de estas, hay que dejar también muy claro que, evidentemente, el 100% de todas ellas sufren violencia psíquica. De este 28%, vuelvo a repetir, de 3 de cada 10 mujeres, el 52,15 han sufrido malos tratos físicos. Y un 15% agresiones sexuales. Y de todas ellas, el 26% con lesiones. Pero hay un factor que a mí me parece que es tremendamente alarmante. Que es, nosotros estamos pidiendo a la mujer que denuncie. Estamos diciendo a los ciudadanos, a nuestros conciudadanos, a las personas con las que convivimos, que ayuden, que informen, que habiliten la posibilidad de que esas denuncias se realicen y se hagan. Aparte de las dificultades de acceso a los organismos públicos que tenemos todos los ciudadanos, estas mujeres tienen más. eso, sumado a posiblemente a esta sensación de sobreprotección en la que está viviendo, diciéndole que pobrecita, que puedes pedir toda la vida, todo ese tipo de cosas hacen que no se denuncie en ninguno de los casos, casi en un 0% las denuncias de las mujeres que han sufrido malos tratos en discapacitadas.
Profesor Pedro Fernández, ¿a quién me ha dirigido este libro? ¿Para quién lo ha escrito?
Sí, evidentemente, como decías muy bien, va dirigido a todas las personas que quieran o tengan interés en conocer este tipo de situaciones. Pero fundamentalmente, y sobre todo en un trabajo que estamos haciendo ahora mismo también en el Ayuntamiento de Madrid, como continuación a este, va dirigido a la necesidad de orientar a las personas que atienden la violencia y que atienden las situaciones de violencia de la mujer, haciéndoles ver que la mujer discapacitada que sufre violencia, que es mujer, evidentemente tiene un anexo, que es la discapacidad, y como consecuencia una serie de especificaciones,
¿no? O especificidades
para poder acercarse a este tipo de situación. Y este libro lo que pretende es precisamente hablar de esas especificidades y de esa necesidad de orientación, de preparación, de cualificación de los técnicos y de las personas que están atendiendo este tipo de situaciones para poder acceder de una manera más positiva hacia ellas.
Bueno, recordamos a ustedes de nuevo que estamos hablando con el autor, con Pedro Fernández Santiago, el autor del libro Diagnóstico Social sobre Violencia de Género y Discapacidad en la Ciudad de Madrid. ¿Dónde puede y cómo pueden adquirir este libro las personas interesadas?
Está editado por el Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, en la Dirección General de Igualdad de Oportunidades. Está en José Ortega de Gasset 100, y allí pueden conseguirla y solicitar este libro, que lo edita precisamente el Ayuntamiento de Madrid.
Muy bien, Pedro, pues muchas gracias por tu presencia hoy aquí y éxito con este libro.
Estoy muy agradecido por poder darme la oportunidad de poder presentar esta situación ante la opinión pública. Gracias.
Gracias, hasta siempre. En este punto nos despedimos. La semana que viene volvemos a encontrarnos en Foro Político y Sociológico el mismo día, viernes, a partir de las 6:30 hora peninsular, aquí en Radio 3, dentro del tiempo de la UNED. Dedicaremos este espacio a la ecología humana, en concreto a la política agrícola común y el medio ambiente. Les esperamos, no fallen a nuestra cita, a su cita. Disfruten del fin de semana y mañana recuerden que les esperamos de nuevo aquí en la UNED.